Program 443. Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice así: Hola, otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en el programa 443. Si deseas tener una copia, te diremos exactamente cómo conseguir una al fin del programa. Por favor, déjanos saber si deseas un CD o un audiocassette. Son gratis, incluyendo el costo de envío. Tendremos un fuerte servicio hoy del libro de Jueces, del libro de Apocalipsis, y habrá mucho comentario. También habrá muy bella música por G.D. Summer y el cuarteto Los Stamps. Ahora mismo vamos a subir al trono de Dios en los cielos. Él está viviendo en aquellos de nosotros que hemos sido nacidos de nuevo del Espíritu. Él vive dentro de nosotros. Cristo es nuestra cabeza y nosotros su cuerpo y el reino de Dios. El reino de los cielos no es visto, no es visible. Viene invisible porque es el Espíritu. Nos encontramos en el reino espiritual y quisiera que derramaras de tu Espíritu en este programa para que los del mundo puedan convertirse en parte de tu reino espiritual. Y la iglesia apóstata, los que dijiste que caerían al fin, y hay tantos porque están creyendo falsas doctrinas y no resisten al diablo, sino que se juntan con Satanás. Señor, oro que este mensaje se apodere de este pueblo y que se conviertan en hermanos arrepentidos y llenos de celo. Si no, los vomitarás de tu boca. Padre, unge este programa. También te pido, Padre y Señor, que lo unjas para que almas sean salvas y la iglesia fortalecida. Te daremos toda la alabanza, la honra, la gracia y la gloria, y te adoramos, Señor, por toda la eternidad. Oramos en el nombre de Jesús y todos dicen amén. Alabado sea el Señor. Ahora vamos a tocar una canción escrita por G.D. Summer y cantada por él y el cuarteto Los Stamps. Mi favorito por años se llama Señor, enséñame a orar.
Pray down on my knees.
Alabado sea el Señor. G.D. Summer y el cuarteto Los Stamps, ellos han cantado varias veces en varias de nuestras iglesias. G.D. siempre venía a nuestro hogar y se quedaba por largo tiempo. Pasamos muchas horas en estudios de grabación. Ellos cantaban detrás de mí, así como Danny Summer, el sobrino de G.D., quien también estaba allí para ayudar en las sesiones. Danny Summer es un genio, así como G.D. Summer. Bueno, vamos a pasar algunos testimonios. El primero viene de Malawi, África, y dice: querido pastor, deseo darle las gracias por el paquete grande que recibí, conteniendo literatura, el libro El Mesías y una Biblia. Mi equipo y yo estamos tan felices de haber recibido todo lo que recibimos. Que Dios lo bendiga a usted y a su ministerio por enviarnos sus materiales. Es primera vez en mi vida que recibo un paquete tan precioso de mi amigo como ustedes en los Estados Unidos. Sigan sirviendo al Señor por las almas en Malawi, como ya hacen. Por favor, ayúdeme más, enviándome más literatura, puesto que estoy alcanzando a 20 áreas de nuestro distrito y muchos están hambrientos para leer su literatura. Muchos vienen para pedirme copias de su literatura para su fuerza espiritual. Cuando la envíen, por favor, incluya lo siguiente: Biblias, mensajes evangélicos en audio, libros del Mesías y miles de su literatura al amo. Pastor, para decirle la verdad, su literatura ha desarrollado tanto a nuestro distrito. Muchos están listos ahora para servir a Dios en su iglesia, y es usted quien nos puede ayudar en abrir una rama de su iglesia aquí, si nos permite unirnos a su ministerio. El pastor Alamo interpone diciendo: por supuesto que pueden volverse parte de nuestro ministerio. Todos son bienvenidos a unirse a este maravilloso ministerio que el Señor ha levantado. Es del Señor. Continuamos con el testimonio, y dice: también desearía que me ayudara a hacer una librería, enviándonos muchos libros para el ganar de almas, y usted debería de ser el fundador y dueño. El pastor Alamo comenta diciendo: yo no soy dueño de nada, el Señor es el dueño de todo. No se preocupen de quién sea el dueño. Continuemos con la carta, que dice: también me falta un megáfono para usar mientras distribuyendo su literatura. ¿Pudiera usted ayudarnos a conseguir a alguien que nos pueda ayudar? Que Dios lo bendiga. Suyo con sinceridad, Agnes de Chitipa, Malawi, África. El pastor Alamo comenta diciendo: nosotros te ayudaremos, alabado sea el Señor. El Señor es quien te ayuda. La próxima carta viene de Rain Falls, Montana, el estado de donde vengo, alabado sea el Señor, donde los hombres son hombres y las mujeres se alegran por ello, alabado sea el Señor. Es un campo con mucho cielo azul. Yo soy de Billings, Montana. Pasé mucho tiempo también en Great Falls. Vamos a oír lo que dice este hombre de Montana. La carta dice: querido Tony, quisiera tener una copia del librete El Mesías acerca de las profecías del Mesías en el Antiguo Testamento. Gracias. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Fue agradable para mí leer su bello testimonio en el periódico, el cual me animó mucho. Me encantó. Firma Ernest de Great Falls, Montana. Ahora, Windom, Montana, queda muy cerca de Great Falls, y de allí vienen mis abuelos, así como mis tíos y tías, y allí pasé los primeros años de mi vida, en Windom, Montana, muy cerca de Great Falls, como dije, y también viví en Lewistown, Helena y Billings. Alabado sea el Señor. Ahora, cuando el Señor nos dice que va a hacer algo, no tenemos que preocuparnos. Él hace lo que dice que hará. No tenemos que preocuparnos, ni tenemos que preocuparnos de nosotros mismos. Solo tenemos que hacer lo que Él dice. No tenemos que preocuparnos de Jesús de hacer lo que Él dijo que haría. Él lo hará todo. Viendo, cumpliremos los requisitos para que pueda Él obrar en y a través de nosotros. Al tiempo oportuno, partirá o dividirá nuestro espíritu y alma. Recuerden que hace unos días les estaba contando acerca de cómo los sacerdotes en el Antiguo Testamento separaban los sacrificios, y la Biblia nos dice que la espada de doble filo era un cuchillo muy filoso cuando el sacrificio estaba atado al altar. E incluso en el libro de Apocalipsis, el Señor divide o separa tu alma de tu espíritu. Él no quiere que vivas una vida mezclada con el alma y el espíritu trabajando al mismo tiempo, o estarás caliente para el Señor o frío. Él prefiere que seas frío o caliente más que tibio. En el libro de Apocalipsis, en el primer capítulo, el apóstol Juan dice, comenzando en el versículo 12, «Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre». El pastor Alamo interpone diciendo, «La Biblia habla muy claramente acerca de Cristo siendo un hombre, porque Él tuvo que convertirse en un hombre con sangre genuina por la concepción inmaculada». Continuemos con las Escrituras, y dice, «Y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos». El pastor Alamo interpone diciendo, «Y la espada de dos filos es la palabra de Dios que puede dividir el alma y el espíritu». Si leen suficiente la palabra de Dios, podrán ver que la palabra de Dios, que es espíritu y vida, podrá separar tu espíritu de tu alma y hacer que tu espíritu se vuelva tan poderoso que tu alma hará lo que quiere el espíritu. Así que el Señor está diciendo que de su boca salía la palabra de Dios, una espada de doble filo. Continuemos con la lectura, y dicen, «Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza». El pastor interpone diciendo, «Ahora la palabra de Dios es la espada más filosa en la faz del universo, a través de la eternidad. Todo fue hecho por su palabra, y Él puede causar que entres al cielo, pero tienes que disciplinarte a leer la palabra de Dios». Así que vamos a leer ahora del libro de Jueces, donde muestra que los judíos servían a Dios por unos cuantos años y de pronto comenzaban a extraviarse de la espada de doble filo, la palabra de Dios, y comenzaban a caer a la vida carnal del alma, haciendo lo que les parecía. Todos hacían lo que les parecía en ese tiempo, pero Dios levantaba personas que devoraban y destruyeran a los hijos de Israel por darle la espalda a la espada de doble filo o la palabra de Dios, que quería mantenerlos en el espíritu más bien que en su vida carnal del alma. Pero comenzaron a pecar porque el alma es carnal. A nuestra carne le encanta el placer. La única manera de parar nuestra carne de buscar el placer es permaneciendo en la palabra de Dios y en el trono de Dios, orando. La Biblia dice, Jesús dijo, orad siempre, y Pablo dijo, orad sin cesar. Así que los hijos de Israel oraban por cierto tiempo, pero después de cierto tiempo paraban de hacerlo. Mientras oraban, Dios los bendecía más que a cualquier otro en la faz de la tierra. Pero de pronto se volvían vanagloriosos, porque tenían suficiente comida y riquezas, y decoraban sus casas para que se vieran muy lujosas, Así que aquellos que han entendido los peligros que se encuentran en la mezcla entre alma y espíritu y la vida de ambos, no pueden hacer nada más que buscar la liberación. Así que cuando comenzaron a entrar a la vida carnal del alma, con todos sus placeres, y así Dios se enojó con ellos, porque le dieron la espalda a Dios y la palabra de Dios, porque la palabra es Dios. Así que el estar abierto en el camino angosto y estrecho es el librado. Si no solo le das la espalda al pecado, Satanás, el mundo y tu carne, el Señor estará contigo. Pero hay más que eso. Hay que testificarles a otros. El andar en el camino estrecho y angosto es ser librado. Dios te librará. Si tienes problemas, si tienes cáncer, si tienes leucemia o la sida, o no importa qué, en orden de que desaparezcan tus enfermedades y dolencias, si necesitas liberación, cuando están tratando de apoderarse de tu propiedad, o cuando malgastaste tu dinero y terminas en deuda, el Señor te liberará. Pero no sin dificultades. Incluso si eres librado, habrá dificultades. Preguntas tienen que ser preservadas en oración para que puedan ver claramente su propio estado triste y luego entender la obra interior y las demandas del Espíritu Santo. Nosotros contenemos un espíritu humano en nosotros, así como carne. El Señor no deniega el hecho que fue un hombre, pero Él tuvo la plenitud de la Deidad viviendo en Él. Por tanto, Él pudo mortificar su carne. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, eso mortifica la carne, y uno así puede vivir una vida espiritual. Todos necesitamos conocer el misterio y la realidad del Espíritu Santo que mora en nosotros. El estar en la profundidad del Espíritu es andar y obrar según la vida de Dios. Dios no va a laborar en nosotros si estamos viviendo nuestra propia vida. Por eso es que el Señor viene con una espada de doble filo, para cortarte y así no tengas que andar y vivir una vida cristiana mezclada. Arriba un día y abajo el próximo. El primer pecado original del hombre fue buscar lo que era bueno, sabio e intelectual, según su propia idea. Pero Dios quiere que nosotros busquemos su inteligencia y sabiduría, no la nuestra. La nuestra no significa nada, es basura. Los hijos de Dios hoy en día a menudo se equivocan de las mismas maneras. Tienen que darse cuenta de que por qué han creído en el Señor y tienen el Espíritu Santo morando en ellos, deberían darle al Espíritu Santo autoridad completa sobre sus almas. Pensamos que porque hemos orado y pedido al Espíritu Santo que revele su mente a nosotros y obrar en nosotros, que todo será hecho entonces. Esa asunción no es la verdad, no es real. Porque si nosotros mismos no entregamos a muerte nuestras almas, específicamente y diariamente, en otras palabras, nosotros tenemos que denegarnos diariamente y diariamente tomar la cruz y seguir al Señor. Hay que hacerlo diariamente. Nuestra propia vida, junto con su propio poder maligno, con su propia sabiduría mala, sus sensaciones malas, a menos que honestamente deseamos en nuestra mente dispuestos a obedecer dependiendo del Espíritu Santo, la palabra de Dios, no veremos a Dios obrar la obra en nosotros por el Espíritu Santo. Vamos a regresar ahora al libro de Jueces, el tercer capítulo, versículo 12, que dice: Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. El pastor interpone diciendo: Cuando hacían lo que les mandaba el Señor, la tierra podía reposar. Cuando siquiera haya un asesinato en la tierra, Dios entonces maldice esa tierra. Los que asesinan deben de ser llevados a justicia. Y eso no quiere decir que deben de ser condenados a la prisión. Eso quiere decir que tienen que ser puestos a muerte. Si no, la tierra será manchada con la sangre del asesinado. Y por supuesto que el gobierno civil no cree como Dios. Si creyera como Dios, no existiera el aborto, y los que son abortados son seres humanos. Tampoco tuvieran causando guerras por todo el mundo y haciendo las cosas que hacen, cometiendo las atrocidades que cometen en los tribunales. Por eso es que tanto se han enfermado y sufren de dolencias sin curación. Por eso es que no hay alivio para muchas dolencias ni remedio. El Señor está enviando plagas a los de esta tierra. Los del Señor tienen que entender que es la palabra de Dios que parte el alma del espíritu. Y por eso es que el Señor está comenzando a regresar a la tierra. Y en el primer capítulo le estaba mostrando a Juan con una espada de doble filo en su boca. Él quiere que oigan la palabra y comiencen a hacer las cosas, no solo según sus propias ideas o imaginaciones, pero Él quiere que se deshagan de todo pecado. Si no saben lo que es pecado, es la homosexualidad, fornicación, adulterio, robar, mentir, hurtar, y el resto de las cosas que dice el Señor son pecados. El desear lo ajeno es pecado, así como atacar a Dios o blasfemar a Dios y su pueblo, el cuerpo del Señor que es su novia. ¿Qué harías tú si alguien atacara a tu mujer? Aunque la mayoría de los hombres en realidad no aman mucho a sus esposas. Pero, ¿qué harías si amaras a tu mujer o a alguien y la vieras siendo perseguida mientras que el atacador sonríe mientras la ataca y la tira al suelo, como le hacen tantos hoy en día los cristianos? Bueno, muchos, especialmente si estamos hablando acerca de la novia de Cristo. Cristo te matará si atacas a su novia. Él sabe que la gente está perdida porque tantos de ustedes pasan bajo la influencia de algún tipo de drogas o bajo la influencia del alcohol y envueltos en los entretenimientos producidos por los medios noticieros, que es la boca de Satanás. Si toman, por ejemplo, la gente de hoy en día, si no se arrepienten, terminarán en el lago de fuego. El pueblo del Señor tiene que entender que es la palabra de Dios que parte su alma y su espíritu uno del otro. El Señor Jesús mismo es la palabra viva de Dios. Él mismo afecta la división. Es Jesús quien hace la división. No estoy hablando de estas nuevas versiones de la Biblia. Pueden quemarlas por la tanta falacia que contienen. Causarán que sus almas se alejen del Señor. Pero lean la versión Reina Valera 1960. Si desean leer los textos originales en griego helénico, en hebreo y arameo, léanlos y entiendan en sus corazones, mentes y almas y espíritu. Tenemos que estar dispuestos a permitir que la vida del Señor cumpla sus obras, colocándose entre nuestra alma y espíritu. ¿Estamos listos de dejar que la vida del Señor llene nuestro espíritu para que nuestra vida carnal del alma se vuelva inmóvil y volviéndonos severos de ella? Porque así tenemos que ser de nuestra vida del alma. Tenemos que disciplinarnos a ser disciplinados por el Espíritu Santo. Recuerden que en realidad tenemos que estar muertos al pecado. Tenemos que mantenernos lejos del pecado. Toda esta gente en el libro de Jueces, una vez librados, comenzaron a vivir una vida espiritual. Se pusieron a leer la palabra para ver lo que Dios quería que hicieran, y lo hacían, y así fueron bendecidos, teniendo reposo por 40 años y algunos 18 años. Pero después de ser bendecidos se volvieron orgullosos, viviendo en placer y en lujo, y así cayeron. El tiempo más peligroso es cuando hay propiedades y el Señor lo bendice a uno. La mayoría de la gente se pone a pensar que fue por ellos mismos que tienen todo y comienzan a pensarse más de lo que son y se olvidan de quién es el que les dio todas las riquezas y el resto de las cosas que el Señor les ha dado. Luego, piensan que ellos mismos obtuvieron todo lo que tienen, y ¿quién necesita a Dios? y le dan la espalda a Dios, y Dios luego te convierte en una persona muy mala, así como los judíos. Hubo 6,000,000,000 asesinados en Auschwitz y en muchos otros campos de concentración. Le clamaron a Dios una y otra vez, y luego fueron librados, pero ¿qué estarán haciendo en Israel ahora? Algo malo está pasando. Si recibieran al Mesías, Dios bajaría y destruiría a cada uno de sus enemigos, es por seguro. Vamos a continuar con la lectura que dice: Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. El pastor interpone diciendo: Ahora Eglón era una mala persona, así que aquí está Dios creando un ambiente para ellos que los desconcertará, y comenzará confiscando sus sinagogas y el resto de las cosas que tenían hasta que comiencen a clamarle a Dios cuando vean que sus hijos están siendo matados. Y uno puede ver lo que está haciendo el malvado gobierno unimundial. Satanás está gobernando al gobierno anticristo. El culto en Roma y los medios noticieros anticristo que exalta esta máquina satánica anticristo. Vamos a seguir leyendo para que vean lo que les pasó. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Ese juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel. Tomó la ciudad de las palmeras. El pastor interpone diciendo: Sí, Dios terminó con su propio pueblo escogido. ¿Pueden creerlo? Terminó con su propio pueblo escogido. Sí, así atacó a su propio pueblo. ¿Qué les hará entonces a ustedes los gentiles? Hay tantos idólatras que adoran las cosas del mundo más que a Dios. Están adorando deportes, música y el resto de las cosas que hay que adoran. Hay tantos locos que también están envueltos en el gobierno. Son locos. Uno los ve haciendo tantas maldades y uno se pregunta por qué. Bueno, es porque están viviendo una vida carnal, del alma más bien que una vida espiritual. ¿Por qué ahogaría una mujer a sus hijos en una bañera? Es simple. Es porque está poseída con el diablo. No lee la palabra de Dios. Dios nunca mandaría a nadie a hacer tal cosa. Dios te manda a traerle vida a la gente, no muerte. Vamos a continuar con la lectura. Y dice: Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas, 18 años. El pastor interpone diciendo: Tuvieron que sufrir por 18 años porque amaban el lujo. Bueno, el Señor les mostró quién es quién. Cayeron para atrás. Continuemos. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador. El pastor interpone diciendo: Así que cuando Dios ve que alguien comienza a llorar y acercarse de nuevo a Él, amándolo y teniendo fe de que Dios los puede librar, Dios lo puede hacer. Y lo hizo. Es toda historia. Pueden leer la Biblia. Él, nuestra historia. Continuamos con la lectura. Y Jehová le levantó un libertador a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab, y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos de 1 codo de largo. El pastor comenta: Esta espada es como la espada de 2 filos de 1 codo, que es 1 pie y medio. Esta espada era lo suficiente larga para atravesar una barriga gorda. Continuemos con la lectura, y dice: Y se los ciñó debajo de su vestido a su lado derecho, y entró el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que está en Gilgal y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo, «Calla». Y salieron de delante de él todos los que con él estaban, y se le acercó a Ahod, estando él sentado solo en su sala de verano, y Ahod dijo, «Tengo palabra de Dios para ti». Él entonces se levantó de la silla, entonces alargó Ahod su mano izquierda, y tomó el puñal de su lado derecho, y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. El pastor interpone diciendo, «Así necesitó entonces que le cambiaran el pañal, y eso es lo que le pasará a muchos cuando vean al Señor en muy poco». Todos los que se creen tan inteligentes y que se van a salir con todo lo que están haciendo, bueno, no se saldrán con nada. Tienen que darse cuenta que hay un día para pagar todo. Yo tenía una maestra que dijo eso cuando yo era niño. Yo tenía la tendencia de ser el payaso de la escuela, y al fin del año la maestra me mandó a quedarme después que se fueron todos. Me dijo, «Por supuesto que sabías, Bernie, que habría un día para pagar. No te pasé». Y por eso tuve que estudiar durante el verano ese año y tuve que pagar. Pero de todo modo le rogué diciendo, «Por supuesto que debe haber un poco de misericordia para mí, ¿no?». Y ella dijo, «Nada». Y así será para los que no se arrepienten. Pagarán una vez que lleguen a la barra de juicio. Cuando yo leo la palabra de Dios, me acuerdo mucho de mi maestra del sexto grado. Yo no era Tony en ese tiempo, era Bernie. Me recuerdo cuando me dijo, «Por seguro sabías que habría un día de pago, ¿no?». Ella gloriaba en el hecho que tenía el poder para no dejarme pasar el año, porque yo estaba jugando tanto en clase. Yo siempre estaba aburrido porque las lecciones no excitaban mi mente lo suficiente. Vamos a continuar con la lectura y dice, «Y salió Ahod al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron, «Sin duda, él cubre sus pies en la sala de verano». Y habiendo esperado hasta estar confusos porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron. El pastor interpone diciendo, «Noten que Eglón estaba recostado en su sala de verano. ¿No muestra esto que él estaba viviendo una vida lujosa, una vida de placer en su sala de verano? Sin duda estaba cubriendo sus pies gordos y suntuosos. Y así es la gente hoy en día, viviendo vidas de lujo con sus tarjetas de crédito. Se creen tanto cuando no son nada». Continuamos con la lectura y dice, «Y he aquí su señor caído en tierra muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó, y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el nombre de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo, «Seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos». Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó ninguno, así fue subyugado Moab aquel día, bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Verso 31. Después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. El pastor comenta diciendo, una guijada de bueyes es lo que usaban antes. Era como una espada que se usaba cuando el buey no andaba lo suficiente rápido. Uno le daba con esa espada en las nalgas y eso le daba el deseo al buey de andar más rápido. Hoy en día usan un tipo de aguijón que corre con baterías. Con un solo toque comienzan a moverse los bueyes. Bueno, así que los hijos de Israel fueron librados otra vez, y verán en otros mensajes que así pasa una y otra vez. Uno pensará que los judíos hubieran aprendido a hacer lo que les manda Dios para que puedan ser librados de la agitación que están recibiendo de los árabes y los palestinos en Israel. Nosotros quisiéramos ver a los palestinos ser salvos, y si los judíos hicieran lo que deberían de hacer, recibiendo al Mesías, a Jesús, el Señor, entonces Dios comenzaría a moverse por ellos, y los palestines y el resto pudieran ser amigos, posiblemente. Porque la gente se asusta al ver a Dios haciendo grandes movimientos para sus hijos. Eso hace que la gente sepa que deben de ser del Señor. Y eso es lo que dijeron los de Jericó. Estaban asustados, aterrorizados. Rahab quiso estar en el buen lado de los israelitas. Pero así no es la mayoría de la gente. Prefieren atacarlos. Y les advierto a todos los que gustan de atacar a los escogidos de Dios, que son los cristianos nacidos de nuevo del Espíritu, y los judíos que Dios sabe serán salvos. Ustedes serán matados, así como fue el gordo Eglón, por atacar a los que son del Señor. Dios los atravesará de una manera a la otra. Él no va a hacerlo por nosotros, porque las Escrituras nos muestran que no debemos de vivir por la espada. No tenemos bombas, balas ni pistolas en nuestra iglesia. Ninguna iglesia del Señor usará armas ni las tendrá. El Señor dice que la venganza le pertenece a Él y Dios se encargará de ello. No se preocupen, así que tenemos que estar firmes en las Escrituras encontradas en Romanos 6:12. Vamos a leerlas y dice, «No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus consupiscencias». El pastor interpone diciendo, ¿y por qué? Bueno, es porque Dios levantará un adversario contra ti si no obedeces. De hecho, puedes estar en camino a cierto lugar en la autopista con tu familia y terminar en un horrible accidente donde eres arrojado del vehículo y terminas boca abajo en un pozo. Y nadie podrá sacarte, y todos quedarán aplastados respirando agua. Hay muchas cosas que le pueden pasar a la gente. Hay un abogado por aquí que estaba andando en su jeep y estaba riéndose un poco del evangelio. Bueno, el jeep se le volteó y terminó en una ciénaga, y allí terminó bajo el agua, y comenzó a orar y sabía que debería orar por el evangelio que conocía, que yo le había predicado, y de pronto el jeep se levantó un poco, lo suficiente para que pudiera arrastrar su cuerpo gordo de debajo del jeep, y nos contó a Buster y a mí lo que había pasado. Fue un tremendo milagro. Él sabía que le pasó por jugar con Dios, pero se arrepintió y Dios lo libró. Y Dios de veras te librará de tus enfermedades, tus dolencias y de cualquier otro problema que tengas. Pero tienes que servirle o verá lo que te pasará. Hay que estar firme en Romanos 6:12. No podemos pecar ni dejar que el alma reine en nuestro cuerpo mortal. Es seguro que el alma está allí, pero tenemos que someter nuestra alma al Espíritu. Tenemos que fortalecer nuestro espíritu para que sea fuerte, y esto se hace leyendo la palabra de Dios, para que podamos deshacernos del pecado en nuestros cuerpos mortales. Esta actividad privará nuestra vida natural del alma. ¿No quieren privarse del pecado para que puedan ir al cielo? Si tienen la actitud que no quieren que el pecado reine en sus cuerpos mortales, este tipo de actitud privará su vida natural o su vida del alma de pecado en su cuerpo. Necesitamos orar y estudiar la Biblia. Los cristianos necesitan escudriñar la Biblia con oración y meditación. ¿Cómo se medita? Uno medita de la misma manera que se preocupa. La gente tiene tanto por qué preocuparse. Luego ven a personas que los irritan y se angustian en sus almas porque no se recuerdan que están supuestos de mantener su carne, su alma bajo control, y comienzan a mirarse como fueran superiores a otros. Luego ven una lucha entre perros y gatos satánicos. Los cristianos tienen que permitir que la palabra de Dios penetre profundamente en sus almas para que puedan habilitar su vida natural de alma pecadora a ser purificada. Tenemos que ser purificados, y eso viene del lavamiento del agua de la palabra, que es espíritu y vida. Si de veras hacen lo que dice Dios, su vida natural y carnal no podrá poder seguir lo que quiere hacer. Esto es el significado de Primera de Pedro 1:22, que dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. El pastor comenta diciendo: hay que purificar sus almas por la palabra de Dios, por obediencia a la verdad, la palabra de Dios. Un corazón puro es un corazón que no contiene pecado. El purificar sus almas por su obediencia a la verdad y la verdad a Jesús. Y Jesús es el camino, la verdad y la vida, y la palabra de Dios es Jesús, la verdad. Así que hay que leer la palabra de Dios y obedecerla en orden de purificar sus almas. La palabra de Dios dice que hay que orar siempre. También hay que cargar la cruz. Nuestras mentes siempre tienen que estar pendientes de denegarnos nosotros mismos, junto con nuestras emociones, ideas. Hay que cargar la cruz diariamente porque el Señor desea dividir o separar nuestro espíritu y alma con su espada de doble filo. La palabra de Dios es filosa, más filosa que cualquier espada usada por los sacerdotes en los tiempos de antes. Y Jesús va a regresar a la tierra para juzgar si tu alma era más fuerte que tu espíritu o tu espíritu más fuerte que tu alma. Y si hiciste siquiera un esfuerzo para fortalecer tu espíritu en vez que tu asquerosa alma, si permites que la palabra penetre lo suficiente en tu alma, entonces tu alma estará bajo el control del Espíritu Santo de Dios. Dios arregla y coloca cruces en nuestros asuntos diarios. Así que Dios va a examinarnos y probarnos. Muchas cosas acontecerán durante el día que comprobarán si de veras estás cargado la cruz y poniendo un cuchillo a tu palabra. Estando seguros de hablar palabras santas y buenas, porque tus palabras pueden traer muerte o vida. Puedes mostrar lo vicioso que eres con tu lengua y puedes mostrar agua dulce con tu lengua que trae vida, para que tomamos la cruz diariamente, denegándonos a toda hora, sin darle provisión a la carne ni por un instante, y mostrar constantemente por el Espíritu Santo lo que son las actividades del alma, hoy, mañana, el día siguiente y cada día de nuestra vida. Esto es una vida espiritual, la vida que tenemos que vivir. Así tenemos que vivir. Por una obediencia fiel, podemos ser conducidos a encontrarnos con la división entre el alma y el espíritu con la espada filosa de doble filo, para que podamos experimentar una caminata pura y espiritual. Tenemos que vivir según el Espíritu. Esto no es solo una condición, no solo para nuestra preservación, sino también para una distinta división entre alma y espíritu. tenemos que buscar andar por nuestro espíritu en todo, distinguiendo qué es del espíritu y qué es de la carne, y resolviéndonos también a seguir el espíritu mientras rechazamos el alma. Eso quiere decir cargar la cruz. Hay que aprender a reconocer las obras del espíritu y seguirlo. Nuestro espíritu ha sido ordenado a adorar al Señor con nuestro propio espíritu y en verdad. Estas son las condiciones que tenemos que cumplir. Jesús cumplió todo lo que se propuso hacer, así también nosotros tenemos que cumplir lo que nos hemos propuesto hacer. El Espíritu Santo requiere nuestra cooperación. El Señor no podrá hacer su parte si fallamos en hacer la nuestra. Pero si somos demasiado débiles para despedirnos, a tomar nuestras responsabilidades, nuestro sumo sacerdote disciplinará, dividirá nuestra alma y espíritu con su filosa espada de su espíritu en el poder de su cruz. Todo lo que le pertenece a las emociones, sensaciones, la mente y la energía natural serían divididas, separadas una tras otra del espíritu y alma hasta que no hay ninguna fusión entre las dos cosas. Veo que se me ha acabado el tiempo. Voy a llamarlos al altar ahora mismo. Ningún mensaje vale nada a menos que todos reciban la oportunidad de ser salvos. Y esta es la oportunidad que el Señor quiere que les dé ahora mismo. La manera de ser nacido de nuevo del Espíritu es decir esta oración. Dígansela al Señor. Digan, mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que Él murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis viejos pecados asquerosos. Creo que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús. Lava todos mis viejos pecados sucios en la preciosa sangre que derramaste por mí. No me rechazarás, Señor Jesús. Salvarás mi alma. Lo sé porque tu palabra así lo dice. Tu palabra dice que no rechazarás a nadie, y eso me incluye a mí. Por eso sé que me has escuchado, sé que me has contestado y sé que soy salvo. Y te doy las gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Alabado sea el Señor. Ahora levanta tus manos y alaba al Señor. Dale toda la gloria a Él. Si estás manejando ahora mismo, parquea tu carro y levanta tus manos y alaba al Señor. No te avergüences que la gente te mire. Ahora mismo vamos a decirles a todos nuestros radioyentes cómo recibir una copia de este programa, número 443. Déjanos saber si deseas una copia en CD o en audiocassette. Puedes visitar a alamoministries.com o escribirles a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas 75505, o llamarnos al número 479-782-7370. Una vez más, 479-782-7370, o enviarnos un fax al número 479-782-7406. Alabado sea el Señor. Soy el pastor mundial Tony Alamo, pidiéndoles que sintonicen mañana para escuchar otro poderoso mensaje, una continuación del que acaban de escuchar. Hasta entonces, que Dios los bendiga y alabado sea el Señor. Ahora vamos a escuchar a G.D. Summer y el cuarteto Los Stamps cantando una de las composiciones llamadas ¡Qué día de bienvenidas a nuestro hogar!
What the day is coming. Oh, what joy 'twill be when at last my Jesus I'll see. There will be no sorrow, no more tear-dimmed eyes, and nobody will ever die. I will go some morning to my home on high, where my Jesus is waiting for me. Then I'll rest by the river.